Seguimos con esta serie de mensajes del libro de Génesis. Estamos intentando entender este primer libro de la Biblia, Génesis, y sacar su mensaje para nosotros hoy. Y hoy llegamos a Génesis capítulo 20 y lo vamos a leer ahora. Génesis capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Yahvé había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Aunque nos duela el tener que reconocerlo, no pocas veces las personas que no son creyentes se portan mejor que los que decimos ser creyentes, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha pensado eso alguna vez o no lo ha visto alguna vez? Y hay un buen ejemplo de ello aquí en esta historia sobre Abraham y Abimelech. Abimelech, el pagano, se porta bastante mejor que Abraham, el creyente. Pero como vemos, por encima de la debilidad de Abraham y por encima de la integridad de Abimelech, está el Señor y está su gracia soberana. Se puede resumir este pasaje, esta historia, en unas pocas líneas. Abraham y Sara llegan a un lugar que se llama Gerar. Y Abraham dice que Sara es su hermana y no su esposa. El rey del lugar, Abimelech, toma a Sara para añadirla a su harén. El Señor interviene para proteger a Sara y también a Abimelech y a su gente. Abimelech regaña a Abraham por lo que ha hecho y con toda la razón del mundo. Sara es devuelta a Abraham, su marido. El juicio de Dios se levanta y Abraham y Sara se marchan, bendecidos por Abimelech y por el Señor. Pero quiero que nos fijemos en estos próximos minutos en los tres protagonistas de este pasaje. En primer lugar, vamos a fijarnos en Abraham. En los capítulos anteriores de Génesis, Abraham ha sido todo un ejemplo de un buen creyente. No siempre, pero casi siempre. Fue generoso con su sobrino Lot cuando los dos se separaron. Él le dijo a su sobrino, no, elige tú primero y yo me quedaré con lo que tú no quieras. Fue generoso, aun siendo él el mayor de los dos. Abraham fue a rescatar a Lot cuando éste fue llevado por unos vecinos enemigos. Es decir, arriesgó su vida para rescatar a Lot y a los que estaban con él en ese lugar. Cuando el Señor le prometió a Abraham una descendencia numerosa, Abraham le creyó. Creyó lo que le dijo el Señor, a pesar de la aparente imposibilidad de que se pudiera cumplir. Cuando el Señor le mandó circuncidarse y a todos los varones de su casa, Abraham le obedeció al Señor enseguida, sin vacilar. También fue hospitalario con esas tres misteriosas personas que le visitaron. Él sin saber quiénes eran, aunque era el Señor Jesucristo o el Hijo de Dios y dos ángeles, pero él no lo sabía, pero fue generoso, abrió su casa, les puso de comer, fue un ejemplo de hospitalidad a sus visitas, como también en otras ocasiones. Y luego después vimos cómo intercedió por Sodoma y sobre todo por su preocupación por su sobrino Lot y su familia. Es decir, en todo lo que hemos visto en los últimos pasajes, en las últimas historias de este libro de Génesis, Abraham casi siempre, aunque no siempre, sale como el héroe, como buena persona, como buen creyente, como un ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo. Pero Abraham no era perfecto, ¿verdad? A fin de cuentas, Abraham era un hombre. Y además un hombre pecador como cualquiera de nosotros. Y en este pasaje, aquí en Génesis 20, el pasaje que nos toca mirar hoy, vemos el lado no tan bueno de Abraham. Vamos a fijarnos en algunos detalles. Primero, Abraham aquí mintió sobre quién era Sara. Y en vez de reconocer que era su esposa, pues dijo que era su hermana. Fue una mentira clara. Luego, no fue la primera vez que lo hizo. La primera lectura que hemos tenido esta mañana fue la primera ocasión cuando Abraham también en Egipto mintió de la misma forma sobre la identidad de Sara, diciendo que era su hermana y no su esposa. Es decir, Abraham no ha aprendido de su error, de su pecado, aquella primera vez en Egipto, y ahora vuelve a repetir lo mismo otra vez en este lugar, Gerar. Pero es que seguramente también lo había hecho más veces, de las cuales nosotros no sabemos, porque en el versículo 13, Abraham mismo dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, es decir, a Sara, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares, fijaos, en todos los lugares a donde lleguemos, le dijo Abraham a su esposa, a Sara, digas de mí, mi hermano es, y no mi marido. Es decir, es posible o probable que hubiera también otras ocasiones en otros lugares donde también Abraham hubiera mentido sobre quién era Sara, diciendo que era su hermana y no su esposa. Y Abraham lo hace ahora en este lugar que se llama Gerar, justo cuando el Señor le ha dicho que dentro de poco Sara va a tener un hijo de ellos, de Abraham y de Sara. En el capítulo 18, cuando van las tres visitas, que es el Hijo de Dios y dos ángeles, a hablarle a Abraham y a Sara, es el anuncio de que Sara pronto va a ser madre, va a tener un hijo. Y justo en ese momento, lo que hace Abraham es casi inconcebible. Él entrega a su esposa, que va a ser milagrosamente madre del hijo de los dos dentro de poco, y justo entonces él se la entrega a un rey pagano para que haga lo que quiera con ella. ¿Cómo podemos entender lo que pasaría por la cabeza de Abraham en ese momento? A ver si en vez de quedarse embarazada Sara por su marido, se va a quedar embarazada por un hombre que no es su marido, como una más de su harén en aquel lugar. Pero Abraham estuvo dispuesto, parece ser, a correr ese riesgo, etcétera, etcétera. Volvió a poner en peligro la integridad de su esposa Sara. Y también trajo problemas, como hemos leído, sobre la gente de aquel lugar, de Gerar. 18, al final de la historia, hemos leído que el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Es decir, hubo consecuencias muy negativas, no solamente para Abraham y para Sara, y riesgos para Sara, sino que también Dios intervino juzgando, en un sentido, a la gente del lugar, a Abimelech, a su esposa y a las mujeres del lugar, haciendo que no pudieran tener hijos, por lo menos durante ese tiempo que Sara estuvo ahí con Abimelech. Y luego cuando este rey, Abimelech, le pide explicaciones a Abraham como para justificar lo que ha hecho, su justificación no es tan buena. Dice aquí en el 11, cuando se le pregunta a Abimelech, dice, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, aunque parezca una paradoja, lo que vemos después es que sí que había cierto temor de Dios en ese lugar. Donde no había tanto temor de Dios en ese momento era en Abraham mismo. Pero en el rey Abimelech sí había temor de Dios. Y todavía no había tocado siquiera a Sara durante el tiempo que estuvo ella en su harén. Y luego dice en el 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. Venga, Abraham. Aunque fuera así, aunque fueran hermanastros, de dos madres diferentes pero del mismo padre, también era matrimonio, ¿no? Entonces, no me vengas con esas excusas de que, bueno, también en cierto sentido es mi hermana, pero eso no es ninguna justificación. Son explicaciones malas, malísimas. Y así continúa las excusas de Abraham. Es decir, resumiendo todo esto, tenemos que decir que en aquel lugar, en Gerar, Abraham tuvo lo que nosotros llamaríamos hoy un mal testimonio. Abraham tuvo un testimonio fatal en Gerar. Él dejó mal sabor de boca en la gente pagana de ese lugar, de Gerar, por su comportamiento con su esposa y con sus excusas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué estás pensando ahora mismo sobre la imagen que tenemos de Abraham aquí en Génesis 20? ¿Te sientes un poquito superior a Abraham? ¿Moralmente superior a él, tal como lo vemos a él en esta historia? Bueno, ya sabes lo que te voy a decir. ¿Acaso tú nunca has desconfiado del Señor? Porque al final la raíz de lo que hizo Abraham fue no confiar en el Señor. Mi mujer es muy guapa, van a desearla, si yo soy su marido me van a matar a mí para quitarme en medio para hacer lo que quieran con ella. Entonces, por miedo, Abraham hizo lo que hizo. Pero, ¿acaso nosotros no hemos desconfiado mil veces en el Señor? Quizás en situaciones distintas, seguramente, pero aún así hemos pasado por la misma falta de confianza. ¿Acaso tú no has mentido nunca por miedo? ¿Nunca te has visto en una situación cuando decir la verdad hubiera sido muy arriesgado o te hubiera costado dinero o algo así y por lo tanto has dicho una mentira para encubrir alguna cosa? ¿Nunca tú has caído en el mismo error o pecado una y otra vez como hizo Abraham con Sara? Vale, Abraham cayó dos veces como mínimo, quizás más, en este pecado de mentir sobre su esposa. Pero, ¿y tú y yo? ¿No hemos caído muchas veces en los mismos pecados, vez tras vez tras vez, durante nuestra vida? Seguramente que sí. Nunca hemos causado problemas para otra persona o personas por nuestra culpa. Nunca hemos puesto en peligro a alguien por nuestra debilidad o necedad. Resumiendo, nosotros siempre hemos dejado un buen testimonio por donde hemos estado, siempre. Nunca hemos dejado en ningún lugar, en ningún momento, un mal testimonio, siendo creyentes. No hemos dejado a algunas personas hablando mal del Señor alguna vez por culpa de nuestra fe y de nuestro comportamiento. Es decir, no nos creamos mejores, no nos creamos superiores a Abraham. Porque Abraham es como nosotros, o mejor que nosotros. Y nosotros también tenemos que examinarnos a la luz de lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Vamos a fijarnos en segundo lugar, en el segundo protagonista de esta historia, que es Abimelec. Abimelec. El nombre Abimelec significa mi padre es rey o mi padre fue rey. Abí, mi padre. Melech, rey. Y bueno, seguramente en aquel lugar, Gerar, Abimelec no era tanto el nombre de alguien, sino el título, como la palabra faraón en Egipto. Faraón no era tanto un nombre personal de alguien, sino el título de los reyes de Egipto en esas dinastías. Pues seguramente algo parecido pasaba con el nombre Abimelec en aquel lugar, Gerar. Abimelec era el título de los reyes sucesivos de aquel lugar. Mi padre fue rey, yo soy rey, mi hijo será el siguiente y mi nieto el siguiente. Es una línea, un linaje de reyes, Abimelec, digamos, en ese lugar. Pero en este pasaje, como ya hemos indicado, Abimelec, un rey pagano, no lo olvidemos, es el bueno de la película y Abraham es el malo. Abimelec solo tomó a Sara para su harén cuando creía que ella no estaba casada. Es decir, no hizo nada sabiendo que Sara era una mujer casada. Y además, en no sé cuánto tiempo que ella estuvo allí con él en su palacio, en su harén, Abimelec ni siquiera llegó a tener relaciones con Sara, ni a tocarla, ni nada. Eso también nos dice algo del carácter de este hombre pagano, no lo olvidemos. Abimelec, nada más enterarse de la verdad, enseguida le devuelve a Abraham a su esposa, a Sara. Versículo 14, al final, le devolvió a Sara su mujer. Abimelec regañó a Abraham por lo que había hecho y con razón. Y a pesar de lo que había pasado, Abimelec le dio a Abraham un montón de regalos. Esto es difícil de entender. Dice aquí en el 14, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Es decir, yo me pregunto, ¿por qué después de Abraham mentirle, después de el Señor juzgar a Abimelec y a su familia, no permitiendo que pudieran tener hijos, cerrando las matrices de las mujeres, después de tanto sufrimiento, tantos problemas causados por Abraham, ¿por qué Abimelec se empeña en despedirle con un montón de regalos? Es decir, Abraham se va de ese lugar aún más rico que cuando había llegado en ese sitio, a pesar del pecado que había cometido y los problemas que había causado. Pero Abimelec fue así de generoso con Abraham, a pesar del daño que Abraham le había causado a él y a la gente de su sitio, de su lugar. Y encima, Abimelec puso todo su territorio a disposición de Abraham y de su gente. Versículo 15, dijo Abimelec, he aquí, mi tierra está delante de ti. Como diciéndole, aquí tienes tu casa. da una vuelta por este lugar y donde te guste, pues ahí te quedas y yo te ofrezco cualquier lugar de mi tierra, como si fueran mejores amigos de toda la vida. Y en todo esto estamos viendo en unas pinceladas lo bueno que era este hombre pagano, no creyente, no del pueblo de Dios como Abraham, que era Abimelech. Y por eso he dicho al principio, y ahora vuelvo a decirlo, a veces, bastantes veces, muchas veces, personas que no son creyentes, que no pretenden siquiera ser creyentes, se portan bastante mejor que nosotros que decimos que sí que somos creyentes. Para nuestra vergüenza, nosotros a veces tenemos un mal testimonio y personas que no son creyentes, que no dicen ser creyentes, tienen un buen testimonio, un buen comportamiento. Y esto es así, pero es lamentable que sea así. ¿Cómo podemos explicar esto? No es fácil explicar, pero creo que hay algunas cosas que se pueden decir. Primero, la imagen de Dios en el ser humano. Dios creó al hombre y a la mujer al principio hechos a su propia imagen y semejanza. Y a pesar de que por la entrada del pecado en la caída de Adán y Eva, la imagen de Dios en el ser humano fue estropeada, se quedó borrosa por esa caída, pero no desapareció. Y desde entonces, cada vez que ha nacido una niña o un niño, también ha llevado la imagen de Dios. Somos portadores, mujeres y hombres, somos todos portadores de la imagen de Dios en nuestras vidas. Y ese hecho también explica hasta cierto punto cómo es que personas que no son creyentes siquiera se pueden comportar tan bien. Y es porque son personas que aunque no lo quieran reconocer o no lo sepan o no lo crean, pero llevan todavía de la imagen de Dios en ellos. Luego está el tema de la gracia común. ¿Sabéis lo que es la gracia común? Hay dos tipos de gracia de Dios, su gracia especial y su gracia común. Su gracia especial es la que tienen todo tipo de personas independientemente de si son creyentes o no, o si son buenos o malos, como cuando dice la Biblia, hace llover sobre justos e injustos, hace salir su sol sobre malos y buenos. Es la gracia común de Dios. Dios es bueno para con todo tipo de personas. Dios es bueno para con los ateos, que no creen en Él. Dios es bueno para con los agnósticos, para con los de cualquier religión o de ninguna. Dios es bueno. Dios da de comer. Dios cuida de todo tipo de personas, independientemente de las creencias o falta de creencias de las personas. Y vemos que aquí un hombre que no creía en el Dios verdadero, Abimelech, sin embargo, es un hombre bueno, es un hombre de integridad, porque la gracia común de Dios estaba obrando en su corazón y en su vida. La gracia común no es solamente el sol y la lluvia. La gracia común de Dios también afecta al comportamiento de la gente. Cuando una persona no creyente o creyente se porta bien, también es porque Dios es bueno y Dios guía a la gente a hacer lo bueno muchas veces y no lo malo. Y la gracia común también explica el fenómeno de este hombre Abimelech en esta historia. Y hay otra explicación que a mí se me ocurre y es lo que voy a llamar la soberanía de Dios frenando a las personas. El mundo está muy mal, es verdad, pero el mundo estaría mucho peor todavía si no fuera porque Dios está frenando la maldad. Sí, hay mucha maldad, hay mucho pecado, muchos crímenes, muchas cosas malísimas, tragedias, cosas terribles que están pasando, guerras, etcétera, etcétera. Pero creedme, si no fuera por Dios frenando la maldad nuestra de la humanidad, el mundo estaría mucho peor de lo que está en este momento. Dios usa la conciencia de las personas. Todos tenemos una conciencia. Lo que pasa es que a veces tenemos la conciencia un poco callada, un poco distorsionada, y la conciencia no siempre nos avisa cuando lo que vamos a hacer es malo, porque tenemos una conciencia a veces mal informada y pensamos que no, eso está bien, hacer eso está bien y a lo mejor no está bien y nuestra conciencia no nos dice nada. Pero otras veces sí, otras veces Dios nos habla por la conciencia y hay una voz diciéndonos, no hagas eso, sabes que no está bien hacer eso, no lo hagas y no lo hacemos. Y Dios así con nuestra conciencia frena el pecado que nosotros hubiéramos hecho de no haber sido por ese frenar de Dios en su soberanía. Y seguramente Dios frenó a Abimelech. De hecho, Dios dice después que él no había permitido que Abimelech hubiera tocado a Sara. Había sido Dios obrando en su soberanía en esa situación para proteger a Sara, sí, pero también para proteger al resto de la gente de aquel lugar. Pero lo que no cabe o no debe caber en nosotros que somos creyentes es ninguna actitud de superioridad moral sobre nadie. Déjame que lo repita. Lo que no debe caber en ningún creyente, en ti o en mí, en ninguno de nosotros, lo que no debe caber es ninguna actitud de superioridad moral sobre nadie. Porque aunque fuera verdad que no somos tan malos como otros, como a veces decimos para consolarnos, ni siquiera tenemos el mérito de eso. Porque es el Señor frenándonos, frenando nuestros instintos, a veces deseos naturales, lo que nos gustaría hacer, y Dios no permite que lo hagamos de diferentes maneras. Pero eso no tiene ningún mérito nuestro. Es porque el Señor es bueno y Él no nos permite ser aún peores o hacer cosas aún peores de las que hacemos. Y no debemos negar las virtudes, no debemos negar las virtudes de la gente, aun cuando sabemos, por conocer la Biblia, que esas virtudes no les van a salvar. Déjame que explique brevemente eso. Sabemos que la salvación, es decir, recibir el perdón de Dios, ser salvos, ir al cielo, todo lo que es la salvación en Jesús, eso no es por nuestras buenas obras, no es por ninguna buena obra. Eso lo sabemos por la Biblia, porque lo dice un montón de veces. Pero esto no quiere decir que tengamos que negar las virtudes que pueda tener la gente. Lo que pasa es que esas virtudes, aunque las tengan, no les van a salvar, no les van a servir para la salvación en absoluto. Porque la salvación es por la gracia de Dios y es a través de la fe, no de las obras, y no puede ser por ninguna virtud. Pero eso no quiere decir que no haya gente que tenga esas virtudes. No les van a salvar, pero no debemos negar las cosas buenas, las acciones buenas, que a veces hace incluso la gente que no cree en nada. Abimelech era un hombre pagano, pero era un hombre de integridad. De hecho, la palabra integridad sale aquí en esta historia, versículo 6, dice Dios, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y ha habido muchos Abimelech a lo largo de la historia, y los sigue habiendo, hombres y mujeres, quizás sin ser creyentes, pero como este hombre Abimelech en aquel lugar Gerar. Pero en tercer lugar y último, quiero que nos fijemos en el otro protagonista de esta historia, aparte de Abraham y Abimelech, que es el Señor. El Señor. No sé si pensabais que iba a decir Sara, pero para mí el tercer protagonista, o mejor dicho, el principal y el número uno, es el Señor mismo. Sin duda, aunque los editores de nuestras Biblias hayan puesto aquí como título Abraham y Abimelech, el protagonista número uno aquí es el Señor. Dejadme que subraye seis características del Señor que vemos aquí en esta historia. En primer lugar, su omnisciencia. Eso quiere decir que el Señor sabe todas las cosas. Él sabe todo acerca de todos de forma perfecta. No hay ningún límite a su conocimiento, no podemos esconder nada de él, él ve todo, lo sabe todo, y vemos su omnisciencia en esta historia. De hecho, en el versículo que acabamos de citar, versículo 6, Dios le dice a Abimelech, cuando éste protesta, pero Señor, ¿por qué soy un hombre muerto si no he hecho nada aposta? Ha sido sin saber, sin querer. ¿Vas a castigar también a una persona inocente, que yo soy inocente de en este caso? Y el Señor dice, yo sé que tú has hecho esto desde la integridad de tu corazón. Yo lo sé. En toda esta historia, vemos cómo el Señor está al tanto en todo momento. Él sabe perfectamente de la mentira de Abraham. Él sabe qué le pasa a Sara. Él sabe el peligro en el cual está Sara. Él sabe lo que hay en el corazón y la mente de Abimelech y de su gente. Él sabe todo en todo momento porque su conocimiento es perfecto. Luego vemos aquí su santidad. Y vemos la santidad de Dios en el hecho de que el matrimonio es algo sagrado, es algo especial para Dios. Hoy día ya no lo es tanto para nosotros. Pero Dios hace lo que hace aquí porque Él no puede tolerar que este hombre pagano simplemente se acueste con Sara, la esposa de Abraham, siendo ella el marido de otro hombre. Y Dios tiene que intervenir porque Él tiene ojos que son tan santos que no puede soportar ver el pecado y no hacer nada. Él tiene que actuar por su santidad, porque Dios no puede ser indiferente al pecado. No le puede dar igual el pecado o el bien y el mal. Imaginaos un Dios que le diera igual el bien y el mal. ¿Queremos un Dios así? A veces criticamos a Dios por hacer lo que hace, pero nos gustaría más que fuera un Dios indiferente, que le diera igual el bien y el mal. No, ¿verdad? Dios es santo y lo vemos aquí en esta historia. En tercer lugar, vemos su misericordia. El Señor tuvo misericordia de Abimelech, de su esposa, de su familia, aun siendo ellos paganos. Abimelech y su gente tenían otros dioses, dioses falsos. Estaban inclinándose ante criaturas en vez de ante el Creador. Y aun así, el Señor fue bueno con ellos y tuvo misericordia de ellos. Pero también tuvo misericordia de Abraham y de Sara también. A pesar de la necedad y a pesar de la debilidad y el pecado de Abraham mintiendo sobre quién era su esposa. Vemos la misericordia de Dios. Dios podía haber justificado, haber actuado de una manera mucho más dura con cualquiera de ellos. Hubiera podido decirle a Abraham, vale, ya está, ya son dos veces o más que has hecho esto, que has mentido, que has puesto en peligro a tu esposa y has dejado que cualquier hombre pudiera acostarse con ella. Vale, ya está, voy a trabajar con otro hombre, no contigo más. Pero Dios no hizo eso. Y eso me lleva al la cuarta característica, la paciencia del Señor. ¡Qué paciente fue el Señor con Abraham! Ni siquiera hay una palabra de reprensión. La única reprensión aquí es de Abimelech hacia Abraham. Pero el Señor no. Pero no es porque el Señor justificara o no le importara la mentira de su siervo, sino porque Dios estaba siendo increíblemente paciente con Abraham y con Sara. Y luego vemos su soberanía. No sé si todos entendéis lo que queremos decir cuando hablamos de la soberanía de Dios. Es que Dios es el Rey de Reyes. Dios está sobre su trono del universo. Dios controla todo lo que pasa en el mundo, en nuestras vidas. Dios es totalmente soberano. No hay nada que le pille de sorpresa. No hay nada que Él no pueda hacer. No es un Dios impotente. Es un Dios grande, soberano. Él está en control de todas las cosas, aun cuando no parezca ser así. Y vemos su soberanía en esta historia. En muchos detalles, pero déjame que os dé tres nada más. Dios es soberano en la concepción de los niños, porque Él es el que abre la matriz y el que cierra también la matriz. Y a veces nos gustaría que no fuera así, ¿verdad? Porque puede ser doloroso, pero tenemos que reconocer simplemente que es así. Dios es soberano en el tema de la concepción. Muchas veces leemos en la Biblia que cuando había una mujer estéril, que Dios hizo un milagro y abrió la matriz de la mujer para que pudiera concebir, el caso de Ruth y otros casos también. Pero Dios es soberano en su revelación. Dios habló a Abimelech. ¿Cómo? Pues a través de unos sueños durante la noche. Dios le habla, pero con toda claridad, alguien que ni siquiera era creyente, un hombre pagano, pero Dios le habla por esos sueños durante la noche Y él sabe que Dios, el Dios verdadero, está hablándole. Y Dios también es soberano. Dios no necesita que seamos creyentes. Dios puede hablar a creyentes o no creyentes. Dios pudo hablar por sueños, por visiones, por todo tipo de manifestaciones en aquel entonces. Nos ha hablado por su palabra principalmente. Pero Dios es soberano en revelarse, en hablar a la gente, en hablarnos a nosotros. Y Dios es soberano también en repartir sus bendiciones. Abraham no se mereció en absoluto salir de Gerar bendecido, pero fue así. El hombre que había ofendido le dio todos esos regalos, le hizo rico, en vez de pedirle cuentas por lo que había hecho, porque Dios en su soberanía quiso incluso a través de un pecado de Abraham, de una debilidad de Abraham, Dios decidió, no importa, mi propósito es bendecirle, que él salga bendecido, que Sara también salga bendecida de este incidente. ¿No veis cómo Dios no actúa según lo que nosotros merecemos? Ah, hoy me he portado bien y Dios me bendice, y mañana un poco mal, pues Dios me castiga. Pero no, Dios muchas veces obra por encima de cómo nosotros nos comportamos, porque Dios es soberano. Son tres ejemplos: soberano en la concepción, soberano en su revelación y soberano en sus bendiciones. Pero hay muchos más ejemplos aquí de ese Dios soberano controlando los detalles de los acontecimientos, los pensamientos, los deseos, los corazones de la gente. Dios es así de grande. Esto no es para que lo discutamos. ¿Es Dios soberano o no? Ah, pues yo pienso que sí, yo pienso que no. Postrémonos con gozo y con alegría ante un Dios que no es un Dios pequeñito. No es un Dios que el pobre no puede hacer más, no da para más. No, yo no creo en un Dios así, no sé si tú. Yo creo en un Dios grande. Es verdad, no entiendo ni la más pequeña parte de lo que Él hace, de lo que Él permite. Es verdad, no tengo respuestas para un montón de cosas que pasan, pero yo sé que Dios es grande. Confío en su grandeza porque su palabra me lo dice así. Y luego su gracia. Vemos aquí la gracia de Dios. Es un Dios de gracia. Un Dios que derrama sus favores no merecidos, porque no los merecemos. Pero Dios es un Dios de gracia. Si fuera por méritos, estaríamos todos ya en el infierno. Y si no estamos ahí, es porque Dios es un Dios de inmensa gracia para con pecadores, como Abraham, como Abimelech, como nosotros. Si pensamos en estas seis características de Dios, ¿cómo lo vamos a pensar en nosotros, en nuestra propia experiencia de esas cualidades, esos aspectos del ser de Dios, su omnisciencia? Dios sabe todo acerca de ti, lo bueno y lo malo, las alegrías y las penas, las preocupaciones y cuando tenemos cosas para celebrar. Dios sabe lo de mañana y lo de ayer y lo de dentro de X tiempo. Dios sabe todo acerca de tu vida y de mi vida. No hay nadie que Él lo sepa. Es el Dios que sabe todo. En un sentido es un consuelo, pero también es un reto. Porque también sabe de nuestros pecados. Sabe cuando no le tenemos ese amor que deberíamos tenerle. También sabe eso también. Cuando pensamos en su santidad, ¿cómo no vamos a pensar en nosotros que tenemos una falta de santidad? Nosotros no sabemos a veces qué hacer, no sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Y aún sabiéndolo, elegimos el mal a veces, y no el bien, sabiendo la diferencia. Siendo moralmente responsables y teniendo la información necesaria, y aún así escogemos el camino de la perversidad y no el camino correcto. Y ante un Dios santo, debemos lamentar nuestra falta de santidad. El pecado es lo contrario de la santidad. Tenemos mucho pecado y poca santidad. Pero también hemos visto que Dios es un Dios de misericordia. un Dios que no nos da el castigo que todos merecemos. Es un Dios paciente, es un Dios de gracia, es un Dios soberano. Vemos todas esas cualidades que vemos aquí en esta historia, en nuestra historia también, individual, de familia, como iglesias, también vemos estas cualidades de Dios que se manifiestan en todo. Voy terminando. La historia que tenemos aquí en Génesis 20 es una historia de debilidad. Es una historia de pecado, de peligro, de juicio de Dios. Es una historia también de salvación, de perdón, y tiene un desenlace feliz cuando Abraham y Sara pueden salir de Gerar bendecidos por el propio Abimelech y por su gente, pero también bendecidos por el Señor. Y en el siguiente capítulo, Sara va a dar a luz a un hijo, a Isaac. Y Dios estuvo protegiéndola para que pudiera concebir un hijo, no de Abimelech, no de otro hombre, sino de su propio marido, Abraham. Y todo esto, sabéis, es como si fuera el Evangelio en miniatura. Porque también nuestra historia, y no solo esta historia en Génesis 20, nuestra historia, mi historia, tu historia, son historias también, ¿verdad?, de debilidad, pecado, todo tipo de peligros, el juicio de Dios amenazando con caer sobre nosotros, pero después Dios abre la puerta y vemos salvación, vemos perdón, vemos bendiciones, vemos un desenlace feliz para todo aquel que ponga su fe en Jesús como Salvador. Hemos visto, y con esto termino, la necedad de Abraham. Hemos visto la bondad de un hombre pagano, pero sobre todo hemos visto el triunfo de la gracia soberana del Señor. Y en Cristo Jesús, ese triunfo de la gracia soberana de Dios es también nuestro.